RadioLuzFM.com.
Tenemos el gusto de presentarles un programa dedicado a San José.
Y todavía me cuesta creer que te haya fijado en mi el cielo. Espero sepas comprender, yo solo soy un pobre carpintero.
Esposo de la Virgen María, modelo de padre, patrón de la Iglesia Universal, de los trabajadores y de la buena muerte. Un programa para conocer a San José, custodio de la Sagrada Familia.
El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José.
Amigos, amigas, nuevamente en este programa para dedicarle tiempo a San José. Sí, tiempo para conocerlo, para admirarlo, para amarlo y sobre todo para imitar sus virtudes y para pedirle que nos lleve a los pies de su Hijo Jesús a través de su esposa María. Agradecemos de todo corazón su sintonía a este programa, pidiendo que Dios les bendiga y San José los proteja. Y le puso por nombre Jesús. Ese mueble que estaba haciendo José le daba mucho trabajo, porque estaba utilizando una madera muy dura. José la cepillaba con fuerza. A pesar de que hacía frío, trabajaba fuera de la casa para no llenarla de polvo y aserrín. Él debe haber pensado que tendría que hacerse un tallercito. Ya tendremos tiempo para discernir sobre esto, se debe haber dicho. Todavía era muy pronto para decidir si se quedaba en Belén o volver a Nazaret. En esos pocos meses le habían hecho muchos pedidos de trabajo. El mismo que lo había hospedado en Belén se lo había pronosticado, pero recién nacido su hijo con tanto gozo por un lado y tanta incertidumbre por el otro, no era bueno apurarse en una decisión. Y he aquí el primer mensaje que nosotros tenemos que tomar. Cuando tomemos nosotros decisiones trascendentales en nuestra vida, pidamos la guía de nuestro patriarca y señor San José, para que nos dé la luz, la guía, y nos señale el camino que debemos de tomar. Nunca debemos tomar esas decisiones bajo presión, ni tampoco por miedo, mucho menos a la ligera. José se cansó del cepillado. Decidió hacer algo más liviano dentro de su casa. Cada vez que entraba tenía la misma sensación. Era como regresar a un lugar impregnado de paz. ¡Qué bien se está aquí!, pensaba José. Mientras trabajaba en alfarería, contemplaba a su esposa María que iba y venía por la pequeña estancia. ¿Cuánto tiempo lleva cuidar un bebé?, pensaba. Sí, parecía que María pasaba todo el día dando de mamar a Jesús, cambiándole los pañales y dándole de mamar nuevamente. ¿Estaré sintiendo celos como mi amigo Santiago, quien celebra la relación de su esposa con sus hijos?, se preguntó José. Y José recordó lo que él mismo le había aconsejado cuando conversaron sobre aquel tema: que volcara más atención en Raquel, ayudándola en lo que ella necesitara, y que a su vez descubriera su propia relación con sus hijos. Esto llevaría a aumentar la comunión familiar y los celos desaparecerían. José nunca supo si la había puesto en práctica, ya que debido a la rápida partida a Belén no pudieron verse. Estaba concentrado en esos pensamientos cuando oyó que el bebé lloraba. María preparaba entonces el almuerzo. «No te preocupes», le dijo José a María, «yo lo haré dormir». José lo alzó y estrechándolo contra su pecho caminó entonando una canción. No. José no sentía celos de la relación de María con su hijo. Todo lo contrario. Se sentía responsable de ambos y no dejaba de tener gestos de ternura con su esposa María. Ella respondía cada gesto con especial agradecimiento. Esto despertaba en José mayores deseos de ayudarla. Cada vez que María debía preparar algo y el pequeño no dormía, ella misma lo acomodaba en las faldas de José para que padre e hijo se mirasen. Así, José comenzó a tener una relación muy cercana con su hijo desde que nació. Cuando se cumplieron los 8 días de nacido, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Lucas 2, 21. Esto lo cumplió José, solo. María no podía asistir al templo antes de los 40 días del alumbramiento. Tampoco podía circuncidar al hijo en su casa porque no conocía a nadie en la sinagoga a quien pedirle ese favor. Y tampoco tenían 10 amigos en Belén que eran necesarios como testigos para la ceremonia. La noche anterior comenzó la celebración en el pequeño hogar. María encendió velas, las acomodó en unos candelabros que había hecho José para la ocasión, y él leyó la Torá. Rezaron los salmos hasta la medianoche. Luego durmieron por turno para velar al niño. A la mañana siguiente, José salió de la casa con su bebé en brazos. La sinagoga no quedaba lejos. María despidió a ambos con un beso y quedó rezando. El niño durmió durante todo el trayecto. Apenas se lo veía entre los fuertes brazos de José. Caminaba despacio, llevaba su tesoro consigo. Cuánto había en su corazón que José no podía siquiera distinguir. Una mezcla de responsabilidad, de temor, de gozo, de pena, por no poder compartir ese momento con María. Al llegar al templo, se encontró con un rabino quien pidió ayuda para circuncidar al hijo. Un hombre buenísimo, que enseguida buscó los instrumentos necesarios y pidió a 10 personas que estaban de paso en el templo para que les hiciesen el favor de asistir como testigos. José estaba tan agradecido. Antes de comenzar, el rabino preguntó, ¿cuál es su nombre? José respondió, su nombre es Jesús. Al rabino no le pareció nada especial, ya que era un nombre corriente en esa época. Hay que recordar, amigos, que para los judíos el nombre era de suma importancia. El nombre otorgaba identidad, indicaba quién era la persona y cuál era su vocación. Lo que no sabía el rabino era que ese nombre era elegido por Dios. No sabía tampoco qué destino marcaba ese nombre en el niño. José, sin saber que ese nombre sería el nombre sobre todo nombre, sin saber que ante el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar, sin saber que Jesús sería la única persona que realizaría plenamente lo que su nombre significaba, creía, sin comprender, que ese niño era el Salvador, que iba a salvar al mundo de sus pecados, que ese nombre llevaba en sí un inmenso misterio. En las cosas de Dios, el dolor y el gozo se tocan. El rabino llevó a cabo la ceremonia. José escuchó el llanto de su pequeño, se estremeció, su corazón comenzó a latir rápidamente. ¡Cuánto dolor sentía por su hijo! Vio la sangre correr sobre la mesa, tan pequeño y ya derramando su sangre, pensó José. Su gozo ante este hecho de gran importancia se mezclaba con el dolor del hijo. Sin saberlo, José fue testigo del primer derramamiento de sangre de Jesús, que preanunciaba el de la cruz con el cual redimiría toda la humanidad, al universo entero. Volvió a su casa nuevamente caminando, despacio, muy despacio. apretando al niño contra su pecho, arrullándolo, hasta que el niño se iba calmando y de pronto se quedó dormido. Cuando María los vio, los recibió en la puerta de su casa. Apenas llegaron, saludó a José y tomó a su hijo en sus brazos. Lo miró y lo nombró Jesús. Sí, María le dijo Jesús. Quedaron un rato, José y María, contemplándolo. Miraban a aquel chiquitín, gracioso. Cutis tan suave el que tenía Jesús. María volvió a nombrarlo y decía, Jesús. ¿Con qué unción lo nombraba? José tomó conciencia de que era la primera vez que María llamaba al niño por su nombre. Amigos, amigas, si vamos tomando la relación de este programa, nos daremos cuenta que el primero que pronunció el nombre de Jesús, de ese Jesús al cual nosotros adoramos y alabamos y le damos gracias en todo momento y en todo lugar, fue José, el primer ser sobre la tierra que dijo con todo amor y con todo respeto ese nombre. Posteriormente, su madre, María, cuando lo recibió en brazos de su esposo, José, y le llamó también Jesús. Los días subsiguientes fueron dedicados al pequeño que se alimentaba y crecía. José decidió quedarse en Belén hasta que Jesús fuera más grande. José arregló con el hospedero que se quedaría en la gruta, en ese establo, ya transformado, y le pagaría un tanto por el uso. Construyó un pequeño taller, ya que gracias a Dios tenía bastante trabajo. Se relacionaba José y María con muchos de los vecinos y comenzaron a tener buenas amistades. Acá, en nuestra sociedad, ¿somos nosotros capaces de relacionarnos con nuestros vecinos y de mantener una relación amistosa con ellos? ¿O es que somos de aquellos que no sabemos ni quién es el que vive enfrente o al lado? Mucho menos ignoramos sus alegrías o sus penas. Y no somos capaces ni siquiera de ayudarles o de servirles en lo que ellos en un momento determinado están necesitando. He aquí otro ejemplo que debemos de imitar de José y de María. Sí, imitarlos, establecer esas relaciones amistosas con nuestros vecinos. Y es que el tener esas relaciones amistosas lleva a la postre un premio. Es el vivir en paz con los vecinos que los rodean. Y a eso es bastante. El respeto influye mucho, la amistad influye mucho, pero eso ayudaría bastante a poder vivir en paz. Por supuesto, hay que reconocer que en todos lados del mundo y en cualquier época hay de toda clase de vecinos, porque a José y a María no faltaron quienes les recriminaran por su actitud de cordialidad frente a aquellos que le habían negado su casa y por cuya causa su esposa tuvo que dar a luz en un establo, en una cueva destinada a cobijar animales. Pero José no tenía en cuenta sus palabras. Había mucho amor en su corazón. Ni siquiera había sentido rencor ante las negativas. Solo dolor. Y es que José pensaba No hay amor sin perdón. El perdón es lo único que corta la cadena del odio y de la violencia. Aquello del ojo por ojo y diente por diente, ¿cuándo se termina? ¿Qué es lo que corta esa cadenita si no es el perdón? Recordaba y repetía entonces José las palabras del profeta Oseas. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y tú, amigo o amiga que nos estás escuchando en este momento, ¿serías capaz de imitar esa virtud que tiene José, de perdonar? ¿Serías tú capaz de romper esa cadena con el perdón? ¿Te querrás dar cuenta entonces tú de que Dios no te pide esos sacrificios que a lo mejor nosotros mismos nos imponemos, sino que simplemente lo que quiere es amor? Amor hacia el prójimo, al que te ha hecho bien. Amor hacia ese prójimo que no te ha hecho nada de bien. Y por supuesto, amor a Dios. Ahora bien, ¿conoces tú lo que Dios quiere? ¿Conoces tú lo que Dios anhela de ti? Porque te puedo decir algo que José descubrió y que María descubrieron. Y es que Dios se desvive por el amor que nosotros le demos. Y es precisamente por eso que Él nos dio a su Hijo Jesús. Tanto nos ama que para el perdón y la salvación de nuestros pecados y de nuestro espíritu, de nuestra alma, Dios nos dio a su Hijo, al cual José, obedeciendo al ángel del Señor, le impuso por nombre Jesús. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron, dice el Evangelio en Lucas 2:22-24, al niño Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También deberá ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, de palomas, como ordena la ley de Moisés. Jerusalén dista de Belén escasamente 2 leguas. Se podía ir y volver en el día. José propuso a María que se preparara algunos alimentos para viajar sin apuros. Temprano por la mañana subió a María y al pequeño en uno de sus burros. Él prefirió ir caminando. El sol ya estaba despuntando y prometía brillar hasta la noche. El camino, aunque no muy llano, estaba repleto de vegetación y generalmente bastante gente iba y venía por él. Al llegar ataron su asno y entraron en el templo. Enseguida compraron 2 pichones de palomas para entregar como ofrenda. Al ingresar, un anciano se les acercó para saludarlos como que si los conociera, y les dijo: «Soy Simeón. Hace mucho tiempo que los estaba esperando. El Señor me ha dicho que no me iba a morir sin ver a su Mesías. Apenas ustedes entraron, los reconocí». Diciendo esto último, extendió sus brazos como para alzar al niño. María se lo entregó. Miró al pequeño con enorme ternura y lo abrazó, lo abrazaba, lo besaba. Y de pronto se le iluminó la cara y exclamó: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste durante todos estos años para todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». José y María, estupefactos, en silencio, estaban admirados por lo que se oía decir acerca del niño. Una mujer anciana se acercó a saludarlos. Era Ana. mujer entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Simeón entregó nuevamente el pequeño Jesús a su madre María y les dijo unas palabras de bendición. Luego agregó: este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y fijando los ojos en María, dijo: a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Lucas 2:29-39. Estas últimas palabras resonaron fuertemente en el corazón de José. ¿Qué significarán? ¿Por qué la espada atravesará solamente el corazón de María? ¿Y el mío? ¿Por qué no estaría él para asistir en ese momento a sus queridos esposa e hijos a quienes tanto amaba? Se despidieron de Simeón y de Ana y fueron a consagrar su primogénito al Señor como estaba escrito en la ley. Pero José no podía apartar de sus pensamientos las palabras de Simeón, principalmente las últimas. Le causaba mucha angustia saber que su hijo y su esposa iban a sufrir mucho sin estar él presente. Miró a María que iba abrazando al niño. Ella le devolvió una mirada llena de amor y de paz. En sus ojos, José se dio cuenta de que era inútil preocuparse ante un futuro que él no podía conocer ni podía manejar. Recordó entonces uno de sus salmos preferidos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Repitiendo estas palabras en su corazón, recibió al niño de manos de María. Ella debía ir sola, depositar la ofrenda y luego, junto a otras mujeres en su misma situación, pasar por el rito de la purificación según ordenaba la ley. María obviamente no necesitaba de purificación, era toda pura e inmaculada, pero ni ella tenía conocimiento de esto, ni hubiese querido transgredir la ley. Jesús estaba despierto. José se sentó en un peldaño de la escalera para esperar. Colocó al niño sobre sus rodillas y lo miró a la cara. ¡Qué ternura! La emoción que invadía a José se mezclaba con el dolor y el desconcierto producidos por las palabras de Simeón. El tiempo pasaba mientras los dos, padre e hijo, se miraban mutuamente. Si supieras cuánto tengo en mi corazón, Jesús, cuánto dolor pensando en que tú y tu madre vivirán tanto sufrimiento y no estaré para consolarlos, contenerlos. El niño respondía con algún esbozo de sonrisa cuando José le tocaba la carita como diciendo a su padre: ¿por qué te preocupas si todo lo que somos y hacemos es de Dios, por Dios y para Dios? Cuando María volvió, se emocionó al encontrar al padre y al hijo en este diálogo de amor. Mientras conducía a su esposa e hijo al lugar en donde se ofrecerían a Jesús, volvieron a José las palabras del salmo, como si el niño se las hubiese vuelto a recordar. Repetir estas palabras los entraban y borraban de su interior esos pensamientos inútiles, aunque no le quitaban el dolor. En realidad, una espada me está atravesando el corazón en este momento, se decía José, mientras oraba el salmo con insistencia. Sí, su corazón sangraba. El corazón sangrante de José fue la primera ofrenda en la patena del hijo. Ofrecieron su primogénito a Yahvé. No sabían que iba a ser el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de toda la humanidad. Cuando bajaron las escalinatas del templo, al salir, escucharon a Ana que hablaba acerca del niño todos los que llegaban al lugar. María y José, nuevamente se admiraron. Se voltearon a ver. Habían vivido de una manera nueva y estaban viviendo una fuerte experiencia de misterio. Nuevamente vivían esa fuerte experiencia de misterio. Después de haber cumplido todo lo ordenado por la ley del Señor, emprendieron viaje de regreso a su casa. Ambos guardaron todo lo vivido en sus corazones para meditarlo. Amigos, amigas, vamos a ver que el misterio rodea constantemente a José y a María. ¿Se dan cuenta que es inútil preocuparse ante un futuro que no pueden conocer ni pueden manejar? Se ponen en las manos de Dios, en esas manos del Padre, de ese Padre amoroso que nos ama y nos cuida. Tomemos entonces, amigos, amigas, el ejemplo de José, de María. Se admiran ante el misterio. Ven la mano de Dios en sus vidas. Pidamos pues entonces la bendición de Dios y la protección de José. Eso son los mejores deseos de su amigo Raúl Méndez Meléndez. Gracias y que San José los proteja a todos ustedes y que le dé fuerzas para no ceder al cansancio ni a las dificultades y que pueda la luz del rostro de Dios resplandecer ante todos ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos su amable sintonía y atención al programa San José, custodio de la Sagrada Familia.
Mientras te acuno en mis brazos, entre lágrimas de amor, y todavía me cuesta creer que te haya fijado en mí el cielo, espero sepas comprender, yo solo soy un pobre carpintero.
Escúchelo los martes a la 1:30 de la tarde, miércoles a la 1 de la mañana, a través de Radio Luz, la voz de El Salvador del mundo.
El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José.